Este es el caso de una señora que cuenta que siempre ha sido muy fuerte, muy optimista, que todo estaba siempre muy bien para ella, pero que bueno, en el año 89 le detectaron un cáncer de mama, no tiene antecedentes en la familia. Y para afrontar la enfermedad, como no podía trabajar, perdió un departamento, porque bueno, los tratamientos son caros, la operación también. Luego, más adelante, vuelve a, se le pasa, hizo quimioterapia, se le pasa la enfermedad. Pero a los pocos años vuelve a darle mal los resultados y la tienen que volver a operar y hacer quimioterapia. Pasan los años, mueren familiares cercanos, muy queridos, el padre primero, luego la hermana en un accidente, luego la madre enferma y muere también. Y bueno, ella comenta que a raíz de eso también le dieron mal los controles y la vuelven a operar y a medicar. En este momento no tiene metástasis, está bien, pero controlada. Y bueno, comenta que probó con unas cuantas terapias alternativas, que está muy abierta, ha ido a sanadores y hizo todo tipo de curaciones. Y bueno, la pregunta para Jaco es, ¿por qué en su caso el cáncer reiterado?
Esta sería la pregunta, Yago. ¿Por qué vos creés que uno, a pesar de, se vuelve a enfermar?
Yo creo que hay esfuerzos que uno realiza en la vida, que luego los tiene que heredar en muchas otras vidas, como si la misma posteridad los tiene que heredar. Entonces, el esfuerzo de hoy tiene que ser tan suficiente, ¿sí?, que en muchas otras vidas tiene que ser heredado. Y es ahí el grado de suficiencia que se debe alcanzar. Muchas veces hemos tratado el tema del amor eterno o de los amores eternos, que generalmente culminan en una tragedia. Pero ¿por qué la tragedia? ¿Por qué Romeo y Julieta, Marco Antonio y Cleopatra? ¿Por qué esa tragedia? Porque la posteridad hereda lo que se libera en esa tragedia. Entonces, a través de la tragedia se hace eterno, porque uno siempre va a recordar eso. Entonces, ¿por qué el grado de suficiencia? Porque lo tenés que recordar para muchas vidas. Lo que hoy logres aclarar, lo que hoy logres realizar, te tiene que servir para muchas e incontables vidas. De ahí que es insuficiente. No es insuficiente para con la enfermedad solamente. La enfermedad es un dispositivo para que el resultado lo herede la misma posteridad. Entonces, como que la vida te está forzando a lograr algo que va a estar en vos para siempre. O sea, no son los logros efímeros, circunstanciales, no, son logros como eternos que siempre te van a acompañar, eso. Si uno puede hacerse a esa eternidad, ahí estaría la suficiencia y ahí estaría el gran antídoto de la misma enfermedad. No es algo para con esta vida solamente. Claro. Generalmente, perdóname, generalmente el cáncer no aclara el panorama de una vida, sino de muchas. Es un logro tan grande la curación que uno la va a heredar para siempre. No es curar el cuerpo, es transformar al ser para siempre. Y si uno puede esto hacer, sería maravilloso. Entonces no busquemos la curación circunstancial, Busquemos la transformación que hace a la eternidad. Y automáticamente va a haber curación. La verdadera curación es una consecuencia, nunca es algo deliberado. El ser que quiere curarse no se cura. El ser que quiere transformarse se transforma y se cura por añadidura. Transformarse es el camino, no curarse.
Yo, vos sabés que lo más profundo del amor lo digo, pero bueno, ya que estamos, aprovecho. Yo creo que, por lo menos yo que estoy permanentemente en contacto con gente que tiene problemas de salud graves, ¿sí?, en la clínica, yo sí comparto con vos que vos decís que es, digamos, sería una persona estúpida si una enfermedad no la transformara. Una enfermedad transforma, porque ya no hay los parámetros, ni te sentís el dios de la calle Santa Fe, ni el dueño de nada, sos frágil. Si eso no te genera un elemento, no te cambia, no te transforma. Lo que sí yo dudo, no por tirar una pálida, pero yo tengo, vos crees que, yo no sé si, bueno, por más que sea la transformación, trae la curación.
Fíjate una persona.
Trae la curación del alma, pero yo no sé.
Fíjate una persona.
Yo no sé. Viste, vos sabés que yo soy media cabeza dura.
Fíjate una persona que estuviera enferma muy gravemente y se preguntara: ¿qué cosa se llevaría a la muerte? Y lograr aclarar las cosas que la muerte se llevaría. Podría quedar a solas con las cosas que la muerte no se lleva. Y si su conciencia puede descansar en las cosas que la muerte no se lleva, empieza la curación. Porque muere el yo, que es el factor principal de toda enfermedad. Muere al yo, muere a la enfermedad en sí. Muere a todo lo que ha creado la enfermedad. No espera la muerte física para que se lleve todo. Lo empieza a realizar ahora. Empieza a morir psicológicamente. De alguna manera, es como que desarma a la muerte, físicamente hablando. Si él empieza a morir psicológicamente, desarma a la muerte física, que haría otro tanto, pero ahora él lo hace psicológicamente. Una vez comentábamos, es un gran tema esto, ¿no?, que el santo y tal vez el sabio más grande de este siglo se autoilumina dramatizando el hecho de su muerte y se da cuenta de que él no es el cuerpo físico, ni los sentidos, ni la mente. Y cuando empieza a descartar, y cuando descartó todo lo descartable, queda solas con lo que eterno es, con lo que inmortal es, y dice: yo soy eso. Y ahí se autoilumina para siempre. ¿Podemos hacer algo parecido? Creo que sí. Yo creo que sí. Y eso sería un estado curativo hacia todas las enfermedades, no hacia una en especial, hacia todas. Él decía que las renuncias no tenían ningún valor. Había una sola renuncia que era válida: renunciar al yo. Pero luego se actuaba a través del yo, pero ya el yo como instrumento, no como amo y señor. Era la única renuncia que era realmente válida.
Pero vos, por ejemplo, cuando decís, en otras oportunidades que nos hemos reunido, cuando vos decís, por ejemplo, que a mí me es tan difícil, yo no sé si esta cosa de esto que vos estás comentando, ¿no?, el poder aislar este yo, digamos, el yo consciente, el yo, el cuerpo, como si yo estuviera en otro estado. Decir, bueno,
comprender.
Esta es Cristina, ¿no? Esta es así. Yo, ojo, que es un ejercicio que hace mucho tiempo que lo hago. Pero bueno, claro, no sé si uno es tan cuadrado que, viste, que te tienen que decir, bueno, póngase así, póngase allá, mire la vela. No sé, yo todo el tiempo pienso, digo, bueno, yo soy yo, viste, más allá, que si la teta, que si el coso, que si me van cortando en pedacitos, que, bueno. Pero en realidad, me es muy difícil, porque enseguida se me cruza lo racional. Enseguida me pongo a pensar qué estoy pensando. Me es muy difícil, ¿me entendés? Yo digo, me tendré que ir a alguna montaña, viste, que vos estás ahí.
¿Podés parar un poquito?
Sí.
¿Puede uno comprender que para lo racional eso es difícil. Supuesto que uno comprende que para lo racional eso es difícil. Y si lo comprendo, ya no estoy en lo racional. Ya no estoy en lo racional. Y para ese lugar donde no estoy en lo racional, no es difícil. Depende a quién se le adjudica esa tarea. ¿A quién se le adjudica las grandes tareas de la vida? Como si alguien anhelara la felicidad, ¿quién le va a encargar eso? ¿A la emoción, a la mente, que le dé la clave, el secreto de la felicidad? No lo tienen. Hay que buscar más arriba. Más arriba. Ni el alma lo tiene. Más arriba todavía. En una empresa, si tenés un trabajo muy específico que hacer, se lo vas a dar a un especialista, no a cualquiera. De igual manera, los grandes logros de la vida, hay que ver a quién se le encomienda esa tarea. Pero fue lindo escucharte. Sí, sí, ¿verdad? Más allá de alguna cosita que vamos a tener que desgrabar, pero no importa eso. No importa eso.
Ahí le pones una musiquita.
Ahí le ponemos una música. Sí, sí, sí. Ella es la doctora del grupo.
Antes de salir del tema del cáncer, quería preguntarte, ¿viste que cuando alguien tiene cáncer se habla, los médicos le han puesto una palabra que yo no sé ni si alguien sabe por qué se la han puesto, que es el genio tumoral? Uh-huh. El genio tumoral. O sea, es un común denominador, se comporta de una determinada manera. Pero le pusieron genio tumoral. Es como...
Contame bien eso, está bueno eso.
Claro,
¿cuánto hace que hablan de eso?
Y hace bastante.
¿Sí?
Sí, hace bastante. El asunto es que me parece que nadie repara en eso, como que hablan del genio tumoral como hablan de todo el proceso. Y es como si para mí hubiera una clave ahí.
Sí, claro.
Le pusieron un nombre sin saber para qué era o por qué era. Yo me pregunto si ese tumor fuese producido por un pequeño microorganismo, una vida menor, que entra a la célula o entra al organismo permitiéndoselo nuestro cuerpo y produce... va a empezar a detonar todo ese proceso. Uh-huh. Y trae como una especie de genio. ¿Cuál sería como el diálogo de uno con ese genio que permite detener el proceso? ¿Qué le preguntaríamos?
Ya está, te entiendo. No lo abordaría tanto por el genio tumoral,
sí,
que llamás vos, que es como una especie de subconsciente colectivo con características tumorales. Es una cosa así. No lo abordaría tanto por allí. Pero eso es una realidad también. Y hay particularidades no solamente tumorales, de todas las enfermedades, en el subconsciente colectivo de la humanidad. Seguro que sí.
Puede haber.
Los grandes seres no trabajan sobre seres humanos.
Eso.
Trabajan sobre eso.
Eso es.
Achicando las masas tumorales o las masas de subconsciente que forman parte de todas las enfermedades de la humanidad.
Claro.
Es curioso.
Claro.
Con el SIDA también acontece exactamente
es
lo mismo.
Es el mismo mecanismo.
Exactamente lo mismo.
Sí.
Hay seres que se contactan con eso.
Sí.
No con los enfermos. Con el subconsciente que produce la enfermedad SIDA. Que está en el subconsciente colectivo de la humanidad. O sea, con la gran enfermedad del mundo,
sí,
hablando de SIDA,
sí.
Esos grandes seres se contactan con eso. Entonces van reduciendo esa gran masa energética. Por lo tanto, al reducirse también hay menor cantidad a distribuir en los enfermos de SIDA. ¿Qué cosa?
O sea que tenemos dos cosas.
Por un lado... la enfermedad individual.
Sí.
Y el subconsciente que todavía no se ha manifestado. O sea, hay un subconsciente... Está
claro.
En un estado latente.
Sí.
Hay personas que por el camino de vida que llevan se enferman, entran en relación a eso.
Uh-huh.
Y empiezan a vivir de su propio error, pero también del gran error del mundo.
Entran en esa corriente.
Entran en esa corriente.
Claro.
Eso es un gran tema. Ahora, no es para charlar ahora.
Entonces no son formas de vidas menores como se cree, sino para otra nada. Cosa, al revés.
Todo lo contrario. Claro. Solo grandes seres pueden entrar en contacto con esa gran masa. Una cosa así. Seres altamente sensitivos, con un grado de comprensión increíble. Hay algo que yo voy a comentar y vos vas a, por supuesto, lo vas a entender. Esos grandes médicos o esos grandes seres, cuando entran en contacto con esa gran masa, la masa actúa como una vacunación para ellos. Se inoculan ellos, en algún sentido, no pueden escapar a la inoculación de esa enfermedad. Nada más que en ellos no se reproduce, porque no tiene agentes afines. No tiene agentes afines. De alguna manera hasta lo torna poderoso, como una vacuna, para que no se enferme, algo así. Pero también están restando a esa gran masa energética. Qué cosa, ¿no?
O sea, hay un intercambio.
Hay un tremendo intercambio. Hay una gran masa así, de esa naturaleza, más relacionada con el SIDA en Brasil, por ejemplo. En Brasil. Hay un gran caudal energético, muy sensible a la enfermedad del SIDA, con un gran subconsciente del SIDA localizado en Brasil, por sus orígenes lemúricos, etcétera, etcétera. Son grandes temas. Es ya la enfermedad cuando escapa al individuo mismo. Hay algo muy tremendo, muy hermoso, que una vez citaba el tibetano, que él decía que la última causa de la enfermedad no estaba en el ser humano, sino en la situación de ciertos dioses imperfectos, que en su camino de perfección afectaban a una parte de sí mismo. Imagínate que vos comieras algo que te hiciera mucho mal y hay una parte de tu cuerpo que se va a ver afectado. Pero la parte del cuerpo no fue la que ha contraído la enfermedad, fue tu conciencia que te dijo comer tanto de esto. Comes 60 huevos y te enfermas del hígado. Bueno, lo mismo, el hígado no es responsable de la actitud, sin embargo recae sobre el hígado la enfermedad. Que sí, que el hígado en sí no es el culpable, es el hombre. El hombre sería ese Dios, el hígado sería el hombre. Te agradezco.
Chao.
Seguimos.